vamos a ganar. No sabemos quién vendrá con nosotros en la segunda vuelta todavía, no está claro, pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección y para que, primero Dios, yo sea la primera mujer presidenta de la ciudad.
Por su parte, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo, también confió en un resultado positivo.
Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas.
Cualquiera que sea el ganador marcará un giro ideológico en Guatemala, luego de tres mandatarios de derecha, Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, quien llega al fin de su mandato con más de 70% de desaprobación. En una elección marcada por denuncias de anomalías y de compra de votos, hubo 17% de votos nulos, cuatro veces más que en 2019, y 7% de votos en blanco, reflejo del desinterés y desconfianza en el proceso electoral.
Rusia ha anunciado que Yevgeny Prigozhin se iría a Bielorrusia y que no será perseguido él ni ningún miembro de la organización de mercenarios conocida como el Grupo Wagner.
La normalidad va regresando de nuevo a Rusia después de la rebelión del Grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin este sábado, y las restricciones de carreteras ya han sido levantadas, a excepción de algunas provincias al sur. El Kremlin anunció que el líder de la organización se marchará a Bielorrusia y no se presentará. Presentarán cargos penales contra ningún miembro del grupo, así como que se retirarán todos los cargos presentados contra el propio Prigozhin. A última hora, los mercenarios abandonaron Rostov entre aclamaciones de decenas de personas. Por su parte, desde Kiev, el presidente ucranio Volodymyr Zelensky ha pedido a los rusos que depongan a Putin.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Radio Martí a nombre de Tony Simons en los controles técnicos y de la producción en el espacio de Alejandro Sayas Bazán. Tengo de invitados desde aquí en Miami a Molly de la Sota, hermana del capitán con 5 años ya en prisión en las mazmorras de la dictadura de Nicolás Maduro, el capitán Luis de la Sota. Y desde Venezuela tengo al abogado profesor Pablo Aure. Bueno, quiero comenzar contigo, Molly. Hoy, 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, estás solicitando en tu cuenta de Twitter la libertad para los más de 300 presos políticos y militares en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Gracias, Alejandro, por este espacio. Muchos saludos a tu audiencia. Hay que aclarar que mi hermano está preso hace 5 años sin juicio, bajo la custodia de un organismo de inteligencia como es la DGCIN, donde se supone que ya no debería tener a nadie en detención preventiva. Aquí ha pasado nada. Él ha tenido 2 intentos de audiencia de inicio de audiencia de juicio y las 2 se han suspendido, una porque el juez se enfermó, la última porque el fiscal no se apareció, y estamos en la espera de pronta de un inicio de juicio. Pero esto lo único que demuestra es que no se están aplicando las reformas, la supuesta reforma del Código Penal venezolano, donde se supone que no máximo deberían estar 3 años en prisión preventiva. Y tampoco se están aplicando los convenios que se hicieron con el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, con el alto comisionado Volker Turk, que acaba de estar en Venezuela este año en enero, y ahorita acaba de ir la mano derecha del director para las Américas. En fin, todos lo firman y no se cumple nada. Y nosotros, las víctimas, lo único que pedimos es que haya justicia y que el mundo libre y la comunidad internacional se aboque, por favor, a la situación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Ahora, fíjate, le damos paso al profesor Pablo Aure. Pablo, tú estás en Venezuela. Mientras esto ocurre, son más de 300, como lo relata Molly de la Sota, pues sencillamente los políticos no tienen esto en su agenda. Fíjate que ahora, después que se han inscrito todos los 14 y la persecución que está haciendo el régimen, que les está mostrando lo que viene en el 2024 cuando hagan las elecciones, que los que mandan allí siguen siendo pues los dictadores y sus aliados. Pero el tema de los presos políticos, de la merma en la calidad de vida del venezolano de a pie, del ciudadano, pareciera no importar, o es que me equivoco, nos equivocamos en esta visión.
Alejandro, ¿cómo estás? De verdad que estaba escuchando con mucho detenimiento lo que dice la hermana del capitán y no puedo decir una cosa distinta a mi expresión de dolor y de solidaridad. Y de verdad que los venezolanos estamos solos. Y digo que estamos solos porque se hace mucha laraca, mucha bulla sobre la visita del fiscal de la corte, que si los avances, el avance en los derechos humanos, y tenemos a un preso con 5 años sin sentencia y sin juicio. Esto, uno que se sepa o que yo sepa, porque lo dice su hermana, y imagínate cuántas personas más no estarán en la misma situación. Y aquí, ¿qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hacemos nosotros? Porque todos, entre todos los venezolanos, en lugar, que si las primarias, que si esto, en lugar de estar haciendo esa laraca por enrumbarnos hacia una organización de las primarias y luego las presidenciales, porque no nos convertimos de verdad en una verdadera cruzada por la liberación de los presos políticos? ¿Qué nos ha fallado? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué? Y yo estoy haciendo una especie de un reconocimiento de mea culpa, porque, bueno, tú, gracias a Dios, al menos eres una corneta, eres una ventana, un espacio que das a conocer el sufrimiento de no solo de los presos, sino de los familiares, porque yo te aseguro que el preso sufre, pero también sufre él por su prisión y sufre por el sufrimiento de sus familiares. Eso es así. ¿Qué hacer, Alejandro? Yo creo que es momento de convertirnos todos, de llamar la atención a los organismos internacionales, al fiscal, al tribunal, a lo que sea. Pero de verdad, así como hay una gira por todo el país para promover el nombre de un Mesías, cuando digo Mesías, el que va a sacarnos de este atolladero, yo creo que deberíamos convertirnos todos, exigirle a esos precandidatos, inclusive, que hagan causa común por la liberación de los presos, no cuando ganen, porque vamos a estar claro, eso es una hipótesis muy, muy remota, sino desde ya, o sea, que la campaña de cualquier precandidato, el primer punto, aunque eso esté en el reglamento, de las elecciones internas, de la primaria, donde se hayan comprometido por la defensa y de los presos y estos políticos, yo creo que en este momento cualquier gira, cualquier declaración de cualquier persona que piense ofrecer su nombre como precandidato a unas presidenciales debe ser el nombre de esos venezolanos que no están presos allí porque, por estafadores, no, están presos allí porque creen en la libertad del país, porque han luchado por la libertad del país o porque se han manifestado en contra de una tiranía. Entonces nosotros tenemos como retribuirle por nuestro deber, nuestra solidaridad, o sea, nuestro comportamiento ciudadano. Epa, ustedes están presos, pero están presos también por nosotros. Cuando digo por nosotros, no por una conducta de ellos, no. Esas conductas políticas, fueron las que originaron su encarcelamiento.
Así es. Mira, Molly, fíjate que escuchando al profesor Pablo Aure, yo a veces trato de ponerme los pantalones tuyos y de tu familia y de cada uno de los presos políticos y la inacción de los políticos, ¿no? Sabemos que el régimen es el responsable fundamental de esto, pero el fin de semana me encontré con la noticia, corrígeme si me equivoco en algún dato, entiendo que los familiares de Héctor Hernández de Acosta, otro de los presos políticos, creo, militar, ¿no? Le veo la charretera en la fotografía. Dice que presentó un cuadro de ACV en la noche del sábado. El general de Acosta sufre síndrome coronario agudo por angina y no hay atención médica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Dime.
Sí, perdón. Es que es la lucha que tenemos, es que a ellos los encierran, le dan una pena anticipada, los dejan allí sin atención médica, como el caso del general. El general está, lo culparon en los... De hecho, él tiene una sentencia. Creo que son 16 años y está en los sótanos de la DGCIN. Y hablando de esta comunidad internacional, los sótanos de la DGCIN, ahí donde están la Casa de los Sueños, el tigrito, el ascensor, la nevera, el ataúd donde encerraron a mi hermano por aparecer un informe de las Naciones Unidas como represalia. O sea, tienen varias celdas de castigo. Entonces, tienen personas y seres humanos ahí y cambiaron el nombre. Ahora ya no es la digestión en bolita. Ahora eso pertenece al Ministerio de Centros Penitenciarios. Entonces, lo peor es que la ONU, cuando estaba la señora Bachelet, dijo que se alegraba de que había habido un cambio. Ahí no hay ningún cambio. Ellos están en un sótano y se ha denunciado mucho que ellos respiran monóxido de carbono porque es un sótano y le entra todo eso del exterior. Y tampoco tienen las capacidades, eso no es ninguna cárcel, ninguna prisión, porque eso no tiene cancha, ni bibliotecas, ni nada que ver. Y las visitas son sábados y domingos cuando a ellos les parece. Mi hermano está en otro centro de la DGCIN, que es en Fuerte Tiuna, que es una cárcel de máxima seguridad, y solamente hay 4 militares allí, y están aislados. Mi hermano no tiene televisión, ni radio, ni nada, ni deporte, ni actividad recreativa, no le dejan entrar ni siquiera un sacerdote. Y para la atención médica siempre es un proceso. Entonces, hacemos un llamado a esta oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que acaba de estar, de las Naciones Unidas, que acaba de estar en enero, y se reunió con las víctimas. Ellos deberían entrar, ingresar y garantizar la protección de las víctimas que están allí, y dejar de decir que el gobierno colabora con ellos. Hay 92 recomendaciones de la antigua Alto Comisionado que se quedaron sin cumplir, y seguramente ahorita tenemos otro informe. El 5 de julio el Alto Comisionado tiene que informar sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. Estamos exigiendo que digan la verdad, que no han ingresado a estos centros de tortura, que en Venezuela se sigue torturando. Y lo que es peor, en Venezuela nosotros tenemos unos procedimientos especiales de las Naciones Unidas, que son cuasi jurídicos, que son las decisiones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Y en este caso del general, como el de mi hermano, y 8 que están en la causa de mi hermano, solicitaron su libertad por considerar que su detención había sido arbitraria. ¿Y qué ha pasado con eso? Tampoco dicen nada. O sea, siguen dando cursos de cooperación técnica. ¿Sobre qué? Y lo que es peor aún es que Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad. Y uno de esos crímenes es la detención arbitraria. Entonces, no se justifica que ningún candidato esté hablando nada sobre las detenciones arbitrarias, sobre que Venezuela viola todas las convenciones sobre la tortura, sobre estas cosas que está pasando en Venezuela, y para nadie es una bandera, cosa que no pasa en Nicaragua y no pasa tampoco en Cuba ni en otros países donde se considera que hay presos políticos. Entonces, la deshumanización es terrible. O sea, están presos, son presos políticos y cuando yo gane los saco. Eso no es así.
Y si hacen la campaña para sacarlo, porque vemos que...
No, o sea, tampoco, yo digo, bueno, que vamos a las primarias y escojamos a alguien, pero ese alguien que sale, hay que exigirle que cumpla. Y hay que exigirle que sí sea una voz y que la comunidad internacional lo reconozca y deje de sentarse en diálogo y en cosas que lo que dan es oxígeno. Ahí están. ¿Qué ganamos con las elecciones y la sentada del diálogo en México? Se murieron 2 presos políticos en custodia mientras yo estaba sentado y habían firmado que se van a respetar los derechos humanos. ¿Y qué hicieron? Nadie investigó nada. Se fueron directo a las regionales, se fueron en campaña por las gobernaciones, por las alcaldías. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces se sigue muriendo gente. Seguimos teniendo centros de tortura y lo que queremos, necesitamos una voz en la comunidad internacional que sea coherente. Necesitamos coherencia, Alejandro.
Pero coherencia, no sé si la hay. Tú nos puedes explicar mejor cómo se siente, cómo se transpira en Venezuela en medio del furor de las candidaturas de un grupo de venezolanos de la oposición que está enfocado el 22 de octubre a escoger un candidato primario. ¿Cómo esto que está escribiendo Molly con tanta vehemencia, con tanta molestia, con tanto dolor, se vive desde Venezuela, Pablo?
Sí, bueno, lo que está diciendo yo creo que ha sido demasiado... seria, humana, Moni, ha sido, como te digo, demasiado decente, ¿no? En expresar su dolor. Quizás esa es la palabra, muy decente, muy expresando su dolor. Pero esto de verdad, lo que tampoco es mucho furor, para que sepa, Alejandro, que hay un furor por elegir al candidato, no. Ojo, se está involucrada en la cuestión, quienes estamos más o menos en las cuestiones políticas, pero la gente no cree que hay mucho ánimo en la calle por elegir al candidato de primaria, ni está pensando en elecciones. Se ha creado, se está tratando, y ojalá se cree, ¿no?, ese ambiente de al menos de esperanza en el cambio. Y es necesario que nosotros ayudemos a generarlo. pero yo creo, Alejandro, y que debemos no exigirle, sino emplazar a todas esas personas que tienen alguna aspiración para dirigir o convertirse en voceros de la oposición, emplazarlos, o sea, y desde ya apartar a aquellas personas que no sientan el más mínimo respeto por los presos políticos que los hay. Aquí teníamos tiempo, si no es por ti o por tus entrevistados, aquí no sé, pareciera que no hay presos políticos, ¿eh? Aquí pareciera que todo está normalito, que aquí lo que vamos a un proceso electoral y luego, bueno, vamos a ver cuando le ponga Maduro la banda presidencial a quien gane. Eso es bien lejos, estamos muy equivocados. Aquí nosotros sabemos, y te lo digo como te lo he venido diciendo, yo sí voy a participar, yo sí estoy promoviendo las primarias, pero no porque creo que con el voto vamos a salir de estos demonios, sino que es necesario volver a generar en la ciudadanía, oye, esa esperanza de que podemos cambiar de esto, pero esto no vamos a cambiar solamente votando, sino presionando. Y una de las maneras, no de presionar, aquí en todo caso no es presionar al gobierno, aquí lo que tenemos que presionar a quienes se sientan con el gobierno, porque vamos a estar claros, se sientan, y a quienes no se sienten también, pero se sientan para conversar, para ver cómo se puede lograr una primaria exitosa. Hay que ponerlos en mora en cuanto a su falta de preocupación, o al menos su expresión de preocupación ante la opinión pública, bien sea nacional e internacional, sobre lo que está ocurriendo con nuestros presos políticos, porque los hay, existen, son de carne y hueso, que se merecen, y aseguro que mucho más respeto, ¿sí?, que quienes hoy se ventilan con aires de grandeza para dirigir al país. Por Dios, aquí es quienes están en mora. En este momento, por supuesto, el gobierno son delincuentes, ¿no? Eso no creen en derechos humanos, no creen en nada. Pero los nuestros, o cuando digo los nuestros, entre comillas, quienes deberían velar, al menos alzar la voz de aquellas personas que no tienen voz o no pueden hablar porque no tienen la suficiente cobertura o no tienen seguidores en los medios, en las redes, yo creo que eso debería dedicarles, por lo menos cada candidato o precandidato, en sus giras, cuando digo sus giras, en sus conversaciones, en sus conversatorios, en sus apariciones, en los medios que les puedan dar cobertura, dedicarle, ¿sí?, y hablar qué pasó aquí con este señor que tiene 5 años preso y no tiene ni siquiera juicio, ¿sí? Claro. ¿Qué pasó con este otro? ¿Qué pasó con el general que le dio un ACV y no ha sido atendido? Claro. ¿Qué pasó con esto? Y exigir la libertad, pero es que No.
Y a ver, Pablo, perdona que te interrumpa. Pablo Aure, profesor, abogado desde Venezuela, y tenemos a Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, desde la Florida. Molly, fíjate, oyendo la descripción que está haciendo Pablo, que está en Venezuela, pareciera que esto es un círculo vicioso, políticos haciendo su política para ir a unas elecciones sin condiciones, porque no las hay, y eso lo reconocen ellos mismos, pero entonces dejando de lado, y yo insisto mucho en el tema de los presos políticos, porque yo creo que ni negociaciones, bueno, y eso lo hemos entendido, lo saben los organismos multilaterales, lo sabe, yo creo que un niño en sexto grado, con principios de educación básica, ¿no? Los presos políticos en una democracia no deberían existir, no tienen por qué existir, pero no hay interés, creo que no hay interés entonces ni en los presos políticos ni en los verdaderos problemas del ciudadano venezolano, de lo que estamos viendo los cubanos, los nicaragüenses, no sé, hay como un alejamiento de la política de lo que es la realidad.
Por supuesto, y de hecho yo siempre repito las palabras del doctor Carlos Sánchez Berzaín del Instituto Interamericano para la Democracia, donde habla de que en los países donde el castrochavismo se ha instalado es porque la oposición no ha hecho su papel. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. O sea, no vamos a olvidar que nosotros nos tienen de campaña en campaña, Alejandro, de campaña en campaña electoral. O sea, ¿desde cuándo? Entonces,
de toda la vida. Yo tengo 15 años fuera del país y participé como en 25.
Exacto. No, muchas campañas, 2018, 2020, 21, y siempre es campaña, entonces ahora es esto. ¿Hasta cuándo? Porque no hacen una campaña realmente por los derechos humanos, no les importa. Y en la medida que nos vayan entreteniendo con esto,
es que ellos no están haciendo su papel. Por eso es que yo digo que sí. Okay, vamos a elegir el vocero, porque ya está bueno de que ¿qué hace el señor Gerardo Blay, por ejemplo, representándonos a nosotros en México? ¿A qué posición está representando ese señor? ¿Él acaso ha hablado de presos políticos o de derechos humanos? No. Yo estoy esperando que saquen sus planes de gobierno para que me digan a mí y a los millones de víctimas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, que es mucho peor. ¿Cómo van a hacer ellos para salvaguardarnos a nosotros para la reparación? ¿De dónde van a sacar el dinero o el fondo? ¿Alguien ha hablado de un fondo de reparación para las víctimas? No. O sea, ¿qué es borrón y cuenta nueva? No, no puede ser. Ahora, de que van a elegir un yo voy a votar por las elecciones primarias, por supuesto que sí, para tener por lo menos decirle a la gente, mira, te exijo que hables de esto y que ahí donde está sentado tienen que estar las víctimas como control de gestión a ver si se están cumpliendo los acuerdos o no, mínimo, por decir algo. Pero de ir a unas elecciones presidenciales con este CNE y otra vez este bochinche, pues no. ¿Hasta cuándo?
¿Crees, Molly, y le voy a repetir después la pregunta a Pablo Aure, ¿crees realmente que si la persona escogida, según los sondeos, según lo que estamos viendo, el furor que está ocurriendo en Venezuela y fuera del país de origen de los tres que estamos conversando ahora, María Corina se convierta en el candidato opositor, pues, para enfrentarse a la dictadura, que todos sabemos lo que pudiera ocurrir, pero yo quiero saber si realmente estás consciente de que ella te escucharía eso que le quieres decir.
Pero es que yo no hablo de, pues que puede ser María Corina, puede ser otra persona, o sea, porque las encuestas, yo no sé, yo no creo mucho en las encuestas tampoco, Alejandro, pero ponte en el caso de que sea María Corina o del Solórzano, también puede ser, u otro candidato, tienen que tomar en cuenta lo que dicen las víctimas y nosotros tenemos que alzar más la voz todavía para decirle, tú tienes un compromiso y tienes que hacer tu papel, porque ya sabemos que en los países donde están las dictaduras y estas violaciones de derechos humanos, y además que Venezuela está, nosotros estamos a las puertas ahorita de que la Corte Penal Internacional reinicie la investigación por delitos de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué va a hacer el candidato? ¿Va a seguir escondiéndose, poniendo eso debajo de la alfombra? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué ninguno estuvo de campaña electoral? Puedo decir que, bueno, uno o dos mencionaron el asunto cuando las víctimas teníamos que llegar a un formato y mandarlo a la CPI porque la Corte Preliminar de Cuestiones Preliminares de la CPI solicitó la opinión de las víctimas. Es que no han debido ser 1.280 formatos, han debido ser miles y miles de formatos, pero no quisieron, estaban en campaña. Entonces, a esta persona que realmente, y te digo una cosa, voy a las primarias, voy a votar porque no está el CNE. Eso tenía que haberse autogestionado desde el principio. Que salga, hay que hacerle un reclamo por todos lados. Y si no nos escuchan, nos van a tener que escuchar. Y tenemos que hacerlo con la comunidad internacional, porque ya está bueno de que gente que no nos representa nada, para nada, esté hablando por nosotros. Es más, ni habla por nosotros, sino que diga que nos representa y es mentira. O sea, de verdad, yo estuve dos veces en el diálogo de México en el 2020 y en el 2021 me fui para allá. Hablé con la prensa, los presioné, les dije cómo es posible que ustedes no hablen de crímenes y lesa humanidad, dónde está la negociación de los presos políticos, cómo es posible que mientras ustedes están aquí reunidos en Venezuela se esté torturando y ustedes no digan nada. Esto es una tribuna para decirlo ante la comunidad internacional. A mí me han dicho en México, bueno, en Venezuela las cosas como que de verdad ya no hay presos políticos, porque ya no habla más nadie. No, lo que pasa es que ya no hay políticos presos, que es otra cosa. Como diferente. No hay políticos presos, entonces ya nadie dice nada. Eso no es posible. O sea, me da indignación.
No, y lo notamos. Sí, no, y me da risa es precisamente porque es que uno se indigna y uno no sabe hasta dónde llegar con la indignación de explicarlo y llover sobre mojado. Me queda un minuto, Pablo Aure, para que me responda la misma pregunta. El que sea escogido como candidato opositor, si llega a ocurrir, ¿qué le dirías tú en torno a estos temas fundamentales? Te pido de verdad brevedad por el corto de tiempo, mira, que nos queda.
No, ya yo te entendí. Yo no le pediría absolutamente nada al que quede, sino al que está ahorita, que no puede hacer ninguna campaña y no está pensando en los presos políticos. Fíjate qué diferencia existe entre los criminales y los del sector democrático. Mientras los criminales, por ejemplo, ponen como condición para sentarse en la mesa de negociación en México que esté una representación de Alex Saab, imagínate tú, nosotros no ponemos ese tipo de condiciones para poder conversar con quien ilegalmente, arbitrariamente, injustamente ha estado secuestrado por muchos años.
Muchísimas gracias, Pablo, y también a Molly de la Sota. Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, politóloga, y desde Miami, pues haciendo esta denuncia. Les agradezco enormemente haber estado con nosotros en este espacio, el profesor y abogado Pablo Aure. A todo el equipo y a ustedes por escucharnos. La invitación es para una próxima oportunidad en Venezuela Hoy.